La tarde de Dieter es radio.
5:09, 4:09 en Canarias. Raúl Vilas, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
Carmen Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cayetano González, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter?
Buenas tardes. Y aquí a mi vera continúa don Luis del Pino.
Buenas tardes de nuevo. Bonsoir.
Vamos a ver, me ha puesto una comida frente a cualquiera de los que estén en esta mesa a que Alberto Ruiz Gallardón no dimite hoy a las 5:30.
Aceptada la apuesta.
¿Alguien se suma a la apuesta en el bando de Cayetano o en el bando del Brandau?
Pero estáis en bandos distintos.
Sí, tú puedes apostar a favor de Dieter.
Ah, tú que dimite.
¿Tú sí crees que dimite?
Y yo pago la comida.
Es que nos ha engañado tantas veces que fíjate, estoy por qué no.
Pues vamos a hacer una cosa. Os voy a dar tiempo suficiente para reflexionar en lo que es la secuencia de los hechos. Esta mañana, Alberto Ruiz Gallardón, en una declaración a los periodistas, que le preguntaban lógicamente por lo de la ley del aborto, decía lo siguiente.
Tenemos mañana control parlamentario, hay una pregunta del Grupo Socialista, una interpelación de Izquierda Unida, y yo creo que ese es el lugar adecuado para que el gobierno explique la situación.
Gallardón cree que el lugar adecuado para que el gobierno explique la situación sobre la ley del aborto es el Congreso de los Diputados. Hora y media después.
El presidente
del gobierno, IFEMA, un acto, canutazo de los periodistas, a bastante distancia de lo que es en Madrid, del Congreso de los Diputados. Presidente, sin ninguna fe los periodistas de que se parara a responder a las preguntas en el canutazo. Presidente, y sobre el aborto.
Yo como presidente del gobierno creo que he tomado una decisión que es la más sensata. Vamos a seguir trabajando por la cohesión y lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambie al medio minuto.
Y a las 4 de la tarde, en Es la Tarde de Radio, el presidente del Foro de la Familia decía esto.
Nos sentimos traicionados, desolados, enfadados e indignados. No era un compromiso electoral más. Yo quiero recordar que el 17 de octubre del 2009 salimos a la calle 1 millón de personas en Madrid para rechazar la ley AIDO. Y ahí estuvo con nosotros una parte del Consejo de Ministros actual, estuvo con nosotros la secretaria general del Partido Popular y emitió un vídeo el PP con una grabación de Mariano Rajoy pidiendo a todos sus militantes que nos acompañasen en esa manifestación porque compartía nuestros ideales.
Va a dimitir Gallardón a las 5:30, convocado rueda de prensa urgencia en el Ministerio de Justicia. Vilas.
Hombre, aquí voy a ejercer de gallego.
Raúl, te he dado tiempo suficiente.
Raúl,
te he dado
apúntate en mi bando. Raúl, apúntate en mi bando.
Cayetano cree que sí.
La lógica sería ya, que ya sí, estamos, pero tratándose estamos. Gallardón, digo que no.
Carmen Tomás va a dimitir Gallardón.
No, yo no, por lo mismo. No.
2-3-1, Luis del Pino.
Yo no tengo ni idea si va a dimitir o no. Y sinceramente me importa un soberano comino. Gallardón es la persona que cuando estaba de alcalde de Madrid autorizó la distribución de la píldora del día después a las adolescentes embarazadas. Es decir, Gallardón es tan abortista como lo pueda ser Rajoy. Por tanto, a mí que se peleen entre ellos como si se matan. Me da igual. La víctima de todo esto no es Gallardón. La víctima de todo esto son los 300 niños que cada día mueren mientras el PP, con mayoría absoluta, ha vuelto a engañar y a humillar a sus votantes desdiciéndose de una promesa electoral más. Bueno, no ha cumplido nada el señor Rajoy. Ha hecho todo lo contrario de lo que prometió para ganar las elecciones y yo espero que los votantes del PP se lo paguen adecuadamente.
El anuncio de hoy...
¿No te has mojado?
No, me da igual, vamos, por mí, como
si hacen parapente.
Yo si pierdo,
de momento...
Si por darme, a mí también me da igual que se vaya a Gardón.
Si pierdo, os invitaré a los tres.
Por supuesto.
Incluso también...
A Nieves y a Luis.
A Nieves, si quiere, se añade a la...
A mí no lo confirma, a mí no lo confirma.
Y te da igual.
A mí también me invita.
No, hay que mojarse.
A mí no.
Hay que mojarse.
Bueno, pues no me pienso mojar, hombre.
Esto siempre que quieras.
Una cosa, el anuncio de hoy añadía dos cosas más, ¿eh? No era solo y no haré la ley, sino lo que sí cambiaré será que las menores de 18 años puedan abortar sin el consentimiento paterno. Y no me acuerdo el otro.
Y cuando una ley de joven decida abortar, sí, decida no abortar, se la ayude después.
Exactamente. Esto lo va a pagar el Partido Popular con creces en las urnas, como dice Luis del Pino, Carmen.
Pues yo supongo que en el Partido Popular, entre sus millones de votantes, pues habrá de todo. O sea, yo creo que esto sí que perjudica más, o sea, o está más cabreada la gente que es del Partido Popular realmente, no la gente que le vota por otras miles de razones. Entonces, Yo no estoy convencida de que sea definitorio.
A ver, hay una cosa incuestionable, porque es un hecho que el PP va a incumplir algo que estaba en su programa, que era modificar la ley del aborto. Pero a mí me parece que el error de Gallardón es el error que también comete la izquierda cuando habla de estos asuntos, ha sido confundir el debate moral, que yo creo es una cuestión personal, con el debate de qué regulación jurídica hay que darle a un hecho que existe y que hay que regularlo de alguna manera. Respondiendo a Luis del Pino, no todo el mundo que creemos que puede haber una ley de plazos o una ley de supuestos somos abortistas, ni mucho menos. Y no creo que sea ni muchísimo menos mayoritario en España quienes defienden una ley de aborto cero o prohibir el aborto. Y a eso no se había comprometido el PP. Entonces yo creo que el gran error de Gallardón ha sido, primero, no esperar y no presionar al Constitucional para que se pronunciase, porque así ya tendría una legitimidad. En España la ley de plazos, según la doctrina actual del Constitucional, no es constitucional, porque tiene que haber un conflicto entre los dos bienes. Entonces habría una ley de supuestos. Y en Gallardón yo creo que apostó por la opción más restrictiva, pensando, como siempre, en sí mismo, pensando que así se iba a congraciar con el sector más conservador de la derecha, que siempre le ha tenido manía. Pero insisto, no nos confundamos, el PP nunca prometió una ley de aborto cero. Una ley de aborto cero no es ni mucho menos lo que quiere la mayoría de la sociedad, ni de los votantes del PP, ni de los votantes del PSOE.
¿Por qué me mira usted a mí? Yo no defiendo una ley de aborto cero.
Hombre, tú has dicho que sigan muriendo 300, como, a ver, en Alemania hay una ley de plazos.
Yo defiendo la vuelta a 1985.
Y con el doble de población... En Alemania hay una ley de plazos y con el doble de población que en España hay muchísimos menos abortos. Entonces, a lo mejor lo que determina que haya más abortos o menos no es prohibir.
Va a estallar Cayetano si no le doy la palabra.
No,
Cayetano.
Vamos a ver, yo quiero tener el mismo tiempo que Raúl Vilas. Reivindico. Segundo, no, claro.
Ha perdido tiempo.
No, voy a leer página 108 del programa electoral del Partido Popular con el que se presentó las elecciones generales. La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situación de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores. Esto es textual lo que llevaba el Partido Popular en su programa electoral. ¿Tú crees? No es una ley de aborto cero, bien, como bien ha explicado Raúl Vilas, pero de luego dista mucho de la ley de aborto barra libre de la ley AIDO. O sea, dista muchísimo.
Esto yo le he dicho, que es un incumplimiento.
Segunda
esto
cuestión.
Es indiscutible.
Vamos a los hechos. Los hechos son que el 20 de diciembre del pasado año, el Consejo de Ministros, por lo tanto, Raúl, ahí yo es mi primera discrepancia, no Gallardón, sino el Consejo de Ministros que preside el señor Rajoy, da luz verde a un anteproyecto de ley. Segundo hecho, probado. Las voces más críticas a ese anteproyecto de ley no son de la oposición ni de los movimientos feministas, salen de dentro del PP. El señor Núñez Feijóo, el señor Monago, la señora Cifuentes y la señora Valdeón, alcaldesa de Zamora. Con lo cual, la oposición a la ley del Partido Popular no la ha hecho el PSOE, sino la ha hecho el propio PP. Tercero, Gallardón no lleva...
La ha hecho también el PSOE y también el PP.
Porque te
recuerdo Elena Valenciano hoy diciendo hurra, hemos ganado las mujeres.
Es mucho más.
¿Cómo puede sacar adelante un proyecto de ley en este tema sin ni siquiera haberlo consensuado antes en el partido?
Es mucho más letal.
Es un disparate.
Es mucho más letal la oposición interna.
Lógicamente,
la de
pero digamos que el PSOE ha hecho demagogia con esto a saco paco.
Tercera cuestión. La imagen que ha proyectado Rajoy y el Partido Popular y el Gobierno en este tema es de un relativismo total y absoluto. Es decir, yo apruebo o no apruebo, retiro o no retiro un proyecto de ley por votos. Y eso, yo no sé, y en esto coincido con Carmen, no sé si esto le va a quitar, como dice Arriola, más votos que menos. Es decir, no presentando el proyecto, la tesis de Arriola y los estudios de Arriola son que le quita menos votos que si lo presentase. No lo
sé. Este proyecto.
Pero cualitativamente, Dieter y oyentes, os aseguro que este tema a mí me parece de una gravedad, no por ser el tema del aborto, sino porque se proyecta un relativismo en la forma de gobernar absoluta. Y eso, el votante del PP no lo quiere.
Cayetano, yo creo que están insensibilizados, porque es el mismo relativismo.
¿El votante del PP?
Es el mismo relativismo...
Que Bolinaga.
Exactamente, sí. Eso he escuchado a Benigno Blanco decir. Estaban en una manifestación, yo hubo un vídeo, mira, y estaban...
Dieter, pero la acumulación de relativismos, es decir, no subimos los impuestos y los subimos, aunque se explicó los motivos, y es quizás la medida que no cumplieron, que más, entre comillas, explicaciones, esto Carmen entiende mucho más, puede darse. Pero el tema Bolinaga, tema, a mí me parece, insisto, no por el tema en sí, que es un tema mucho más sensible, esto no es una promesa electoral más, como decía Benigno Blanco.
Yo insisto en que tú estás hablando del votante del PP como si el votante del PP fueran los 11 millones de personas que han votado al PP, y no, yo en eso creo que no estás...
Habrá de todos, Carmen.
Por eso yo creo que no estás en el... O sea, los 11 millones, de los 11 millones yo no tengo ni idea cuántos
yo
son.
Yo tampoco.
Son de militantes, o sea, no militantes, porque militantes ya sabemos que son 800.000.
Partidarios
del PP.
Reforma.
¿Cuántos de realmente votaron al PP porque pensaron que frente a lo que había, por lo menos estos, pues a lo mejor hacían algo por sacarnos de la crisis? ¿Y cuántos realmente dijeron, porque va a retirar la ley del aborto de Zapatero y va a sacar a Bolinaga no sé dónde?
De momento en las europeas hemos visto en las europeas...
A ver si os da una pista, Nieves, que tiene muchos mensajes de los oyentes.
Sí, es que no sabéis la cantidad de mensajes que estamos recibiendo en las redes sociales. Hay oyentes que están rescatando el término de maricomplejín, hay oyentes que están incluso animando a hacer titulares con esta noticia, abortada la ley del aborto antes de ver la luz, oyentes que retiran su apoyo al Partido Popular por haber vuelto a traicionar su programa. José Carlos dice, yo no los voy a votar otra vez, pero hoy no, ni mañana. Angélica, qué vergüenza, hay algo de su programa que hayan cumplido. Loreto, es una traición a una promesa electoral y aquí no caben la deuda que heredamos ni Europa. Antarca se pregunta para quién gobierna Rajoy, dice, la izquierda nunca le va a votar y a este paso el centro-derecha tampoco. Hay oyentes incluso que piden la dimisión no solamente de Ruiz Gallardón, sino de el propio presidente del gobierno. Quien debe dimitir por vergüenza torera es Mariano Rajoy. Belén también dice que quien debe dimitir es Mariano. Dioni dice que debe dimitir Gallardón, no solamente por la retirada de la ley del aborto, sino también por la no reforma de la justicia. Y luego hay oyentes que están muy preocupados porque creen que una posible salida de Ruiz Gallardón del gobierno le puede poner en camino de una candidatura a la alcaldía de Madrid.
Vamos a hacer una cosa. Yo he dicho que no creo que Alberto Ruiz Gallardón vaya a dimitir.
Y te has apostado una comida conmigo, ¿eh?
Sí, sí. Vale. La pregunta que te hago ahora, Cayetano, es, sí, ¿tú crees que va a ser puntual?
Es una pregunta trampa porque tú ya sabes la respuesta. Amigo, a ti te la han chivado por el pinganillo quién te la ha chivado.
Pero ¿qué imagen tienes de mí, Cayetano?
La realmente, imagen mejor.
Realmente no sé si va a ser puntual, pero no me puedo arriesgar. Una cosa es que yo no confío en que se vaya a ir y otra cosa es que si empieza a las 5:30 y estamos en publicidad,
siguientes de
este programa
te
pierden en directo, amigo, a Gallardón. Por amigo. Eso, Elia Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Elia no confía en la puntualidad de Gallardón, ha venido antes y ha dicho, venga.
Hombre,
vamos a hablar del Corte Inglés.
Que nos dé tiempo a decir que tenemos hasta el 25 de septiembre, que es ya mismo, disponible una tablet Samsung Galaxy Tab 3 de 8 pulgadas, Wi-Fi, 16 gigas y procesador Dual Core por 169 euros. Además, un televisor LED LG de 47 pulgadas con panel IPS y Smart TV por 599. Y atención, la lavadora Haier de 7 kilos de capacidad, clasificación A++, con un gran ahorro de energía y también un gran ahorro para el bolsillo por 299 euros. Te llevan el equipo, reciclan el antiguo, lo instalan, lo ponen en marcha y rápidamente. No me voy sin decirte que tenemos un 10% de descuento al comprar una unidad o un 20% al comprar dos o más de maquillaje, una gran selección de marcas, y las cremas antiedad nutritivas e hidratantes, un 15% de descuento. ¿Ves que viene así rápido, sencillo?
Da gusto con Elia Rodríguez y con el Corte Inglés. Hemos quedado en que de momento hay uno que no viene a la comida, pase lo que pase, que es Ruiz del Pino. Si Gallardón dimite, Carmen, Raúl y yo le pagamos una comida opípara y en un sitio caro a Cayetano.
Eligiendo yo el sitio.
Y cuando es que
paga,
tú.
Es que paga los tres. Es que él nos invita a comer los
pero
tres.
Pero ¿y a nosotros dónde nos invitas al menú?
Hombre, lo elijo yo. No, no. Carmen, los de Bilbao no somos así. O sea, somos generosos.
Pero eres del centro-centro.
Del mismo
centro. ¿Pero qué vas a ser de Bilbao? Anda, mentiroso.
Sí, si de León.
De León.
Nacemos donde queremos, anda, los de Bilbao. Sí. Por respeto a los oyentes.
Por si acaso, pierdes la puerta y no pagas, vas a necesitar un seguro de vida.
Y un seguro de vida de los mejores, Cayetano, de los de esos de toda la vida, del seguro de vida Aegon, porque a lo mejor vosotros pensáis que el seguro es caro, pero ¿y si os digo que cuesta menos que un café o que cuesta menos que un periódico? ¿Qué me decís? Que adelante, ¿no? Que queréis contratarlo. ¿Dónde podéis hacerlo? En el 900-177-177, 900-177-177 y si no, en aegon.es.
Prueben a ver ustedes en la publicidad a cambiar la sintonía y cuando quieren volver dicen, ¿pero dónde estaba la de radio? No me lo pierdo. Y cuando conectan con nosotros se han perdido el anuncio de Gallardo. Perdón. Ese es un riesgo que no deben correr.
Es Radio. La tarde de Dieter. Es Radio.
Si Gallardón fuera puntual, dentro exactamente de 60 segundos comenzaría su comparecencia. Creo que con preguntas en la que el ministro de Justicia va a valorar el anuncio que el presidente del gobierno ha hecho hoy y no mañana en el Congreso, como decía que se tenía que hacer las cosas Gallardón, para confirmar la retirada del proyecto, anteproyecto de ley para reformar la ley del aborto. Enseguida vamos a conectar con el Ministerio de Justicia donde tenemos a Sandra León. Antes os doy la palabra a Cayetano Luis del Pino, pero pasemos por línea directa.
Estamos buscando buenos conductores.
Además de un seguro de vida, también necesitas un seguro para el coche.
Me dejo una pasta cada vez que me va aquí.
No, perdona. Estos son baratos.
No,
buenos y baratos.
Porque además te voy a ofrecer el mayor descuento que te hayan hecho jamás solamente si tienes los 15 puntos del carnet de conducir.
Los
¿quieres
tengo,
un buen conductor? Bueno, pues tengo. Toma nota. Tienes que entrar en consultatuspuntos.com, tienes que comprobar que tienes esos 15 puntos y si es así, llamas a línea directa y desde ya, desde ese momento, pagas menos que nunca en tu seguro de coche y si tienes moto también en tu seguro de moto. 902-123-536, 902-123-536, consulta condiciones en lineadirecta.com, que es una compañía Bankinter.
Cayetano, ahora sí.
No, quería decir, por acabar con lo que estaba argumentando antes, dos cosas sobre las razones que ha dado Rajoy en sus declaraciones para justificar que retira la ley. Ha dicho, yo creo que en un ejercicio excesivo de autoestima, que él cree que ha tomado la decisión más sensata. Bueno, es muy típico de Rajoy decir lo de más sensato, el sentido común, ese tipo de cosas, pero me parece un poquito excesivo. Y segundo, lo que me parece más grave, él ha hablado de que no ha sido posible lograr un consenso.
Ha hipotecado ahí su acción política para lo que queda de legislatura.
No, y sobre todo, yo me preguntaba, vamos a ver, este es el eterno complejo del centro-derecha, es decir, ¿qué consenso buscó Zapatero con la ley Aído? Es decir, buscó el consenso con el principal.
Mal hecho por Zapatero.
Buscó el principal, el consenso con el principal partido de la oposición.
Muy mal
no.
Hecho por Zapatero.
Pero Raúl, en los temas ideológicos, en los temas que van.
Es un tema de conciencia. No puedes criticar que Zapatero no busque el consenso.
No, pero déjame.
Y luego defender que el PP no lo busque.
Yo es que no defiendo.
Y además, es que ni siquiera lo ha conseguido dentro de su propio partido.
Yo es que no defiendo que aquí haya que buscar el consenso. Lo que defiendo es que si un partido tiene un modelo de sociedad, sea A o sea B. Es decir, lo que estoy diciendo es que en la desde la transición política hasta nuestros días, la izquierda y el PSOE, en ese sentido, ha tenido mucho menos remilgos y mucho menos reparos en llevar a cabo su modelo de sociedad que lo que ha hecho el centro-derecha. Y hablo de la UCD, del Partido Popular de Aznar y del Partido Popular de Rajoy.
Más amalgama de gentes, va del centro.
No, yo creo que hay mucho más complejo.
Para defender ese modelo de sociedad no hace falta llegar a una ley tan restrictiva como la que planteaba Gallardón.
Luis, exijo mi derecho a la palabra. Don Raúl Vilas habla mucho y a mí no me dejan hablar.
Nada. Uy.
Primero.
Hoy, como están Cayetano hoy y Luis del Pino.
Primero. Yo me quejo hoy.
Aquí no es maricomplejinismo, por favor, no digamos tonterías. Es una voluntad consciente de engañar a los electores del Partido Popular. En 2010 el argumento era, no podemos hacer ideología porque es que, claro, tenemos que ganar las elecciones. Vale. 2012, no podemos hacer ideología, aunque tenemos mayoría absoluta, porque es que nos tenemos que concentrar en la economía. Vale. 2014. Bueno, ya nos hemos concentrado en la economía, pero seguimos sin poder hacer ideología porque es que no hay consenso y entonces tirarían abajo la ley. Es una voluntad deliberada de engañar. El Partido Popular pactó con el Partido Socialista que no se tocaría ni una sola ley y no se ha tocado ni una sola ley. No solo no se ha tocado, no se ha derogado la ley de memoria histórica, sino que se siguen aprobando envíos de documentos del archivo de Salamanca a Cataluña. No solo no se ha variado la política antiterrorista, sino que se libera a 130 terroristas haciendo uso de una sentencia de Estrasburgo que no habría por qué utilizar. No solo no se ha derogado la ley del aborto, sino que encima se amenazó con sacar una, se le brindó al Tribunal Constitucional la excusa para que el Tribunal Constitucional no dictaminara sobre la ley de Zapatero, que es inconstitucional, y así en todos los temas. El Partido Popular ha engañado conscientemente a sus electores. Si luego hay gente que le sigue votando, pues oiga, sarna con gusto no pica, voten ustedes lo que les dé la gana.
Vámonos al Ministerio de Justicia. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Cuéntanos, ¿cómo están las cosas por allí? Hace 3 minutos que se supone que Gallardón tenía que empezar esa rueda de prensa.
Sí, bueno, supongo que se estará retrasando porque la verdad es que hay muchísima gente en la sala. Hemos tenido que hacer bastante cola incluso para poder acreditarnos y entrar al Ministerio de Justicia. Como os podéis imaginar, la expectación es increíble. Hay muchísimos medios de comunicación, muchísimas cámaras y todos esperando a que aparezca el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, a la espera de lo que nos pueda comentar. Aquí se habla mucho de si pudiera haber una posible dimisión, aunque bueno, pues él, como sabéis, lo único que ha dicho es que va a valorar esas novedades en cuanto a la ley del aborto. Estamos, por tanto, a la espera porque no iba a ser hasta mañana, recordemos, cuando se pronunciase sobre esta polémica reforma. Lo iba a hacer en el Congreso de los Diputados a preguntas del Partido Socialista y de Izquierda Unida y de momento, pues bueno, estamos a la espera, como decimos, de lo que pueda decir ahora aquí en el Ministerio de Justicia en esta rueda de prensa de urgencia.
¿Cuándo calculas que puede empezar esa rueda de prensa, Sandra?
Yo calculo que en unos 5 minutitos o así. Está ya todo bastante preparado, está todavía entrando los últimos compañeros, en 5 o 10 minutitos máximo yo creo y espero que empiece.
Pues entonces mantenemos abierta esta conexión para que nos pidas paso en el momento en el que aparezca Alberto Ruiz Gallardón.
Perfecto.
En la sala donde tiene que dar una valoración. Pero el diario ABC afirma que Gallardón va a anunciar su dimisión. Y yo en este momento te doblo la apuesta, Cayetano.
¿Y en qué consiste doblar?
¿En que pagas 2 comidas tú?
2 veces, 2 claro. Días a la semana, oye, que nos va a venir Rabuten.
Sí, de aquí a Navidades, ¿eh? Porque
pero,
tengo que...
pero, oye, perdona, aquí si vamos de menú, tranquilo, tenemos un
sitio
aquí
al lado
estupendo.
No, menú no, hombre.
Cayetano, pero tiene que ser hoy, ¿eh?
¿El qué?
El anuncio de la dimisión.
Ah, no, por supuesto.
No vale, o sea, tiene que empezar diciendo, soy Alberto Ruiz Gallardón y cojo el...
¿Pero por qué crees que ha convocado? Es decir, o sea, para anunciar o arre.
Bueno,
o explica. Pero
vamos a ver, ¿cuántas veces ha dicho Gallardón,
no, pero
voy a anunciar que me voy?
Si quedan cinco minutos.
Bueno, un montón. Entonces, posible que se ponga a explicar que si la ley la hemos retirado, porque para arriba, porque para abajo...
Eso no necesitaría convocar rueda de prensa. Claro. Lo podría decir mañana
yo
en el Parlamento.
Sí.
Pero a él le gustan los shows.
Si quiere evitar...
a Luis del Pino a sumarse a la dimisión.
Yo no me decanto.
Tener su momento. Puede ser que quiera tener su momento para explicar, porque además para protagonizar él la retirada y dar sus explicaciones. Pero vamos a hacer una ley de no sé qué, vamos a esperar al Constitucional, pero vamos a luego hacer una ley de ayuda a la mujer y de no sé qué, pero puede ser.
Vamos a ver, de Gallardón se puede criticar
y se puede criticar cualquier cosa,
pero yo personalmente quiero decir que en este tema, yo las intervenciones que le he oído, sobre todo en las sesiones de control en el Parlamento los miércoles, ha sido de una contundencia ideológica y desmontando los clichés manidos de la izquierda a diputadas del PSOE, que a mí me parece que se mueve en el terreno de los principios.
¿Y tú no le has visto nunca a Gallardón cambiar de principios?
En los terrenos de los principios, como cuando dijo lo de la independencia
judicial. ¿Te acuerdas al principio, nada más nombrar el ministro de Justicia, que dijo: voy a cambiar radicalmente, los jueces no van a depender de... Bueno, que hasta Federico le aplaudió y todo,
hombre,
que duró,
Carmen,
una semana, claro.
Hablo de este tema en concreto,
del
aborto.
No, estamos hablando de Gallardón.
No. Yo hablo de la defensa de este tema, y además hay una raíz familiar que todos conocemos.
De principios.
Y una raíz familiar que todos conocemos, que es que su padre...
Sí, pero en eso, y estoy de acuerdo contigo,
el que redactó.
No es una cuestión de principios, es casi como resarcir la figura del padre.
Bueno, pero no solamente, Dieter, porque tú no lo haces
solamente eso por honrar la memoria del padre.
Entonces, ¿usted está convencido de que cuando Gallardón aprueba como alcalde la distribución de píldoras abortivas a las menores era por principio?
Luis,
¿no?
Estoy de acuerdo contigo en que eso es una contradicción absoluta. Estoy de acuerdo contigo. Eso es que
Gallardón carece de principios.
Como a otro cambio de criterio.
Carece de principio y de final lo vamos a ver dentro de unos minutos.
Bueno, a ver, que primero que conste que a mí yo no estoy defendiendo que se mantuviese la actual ley. Lo que digo es que entre la actual ley y la propuesta que hizo Gallardón existe un término medio en el que en un tema de conciencia creo que sería mucho más adecuado, porque yo no creo que en estos asuntos de conciencia el Estado le pueda obligar. Por ejemplo, el tema de las malformaciones. A mí me parece admirable que haya gente que decida seguir adelante con el embarazo, y ojalá todo el mundo fuera así. Pero no, el Estado no le puede obligar a una mujer a seguir...
Perdone, pero sí.
No.
España ha firmado el Convenio de Naciones Unidas sobre Discapacidad, que en su artículo 10 dice: no se puede hacer discriminación entre personas antes del nacimiento por cuestiones de discapacidad. Eso lo hemos firmado. Entonces, si no estamos de acuerdo, no lo firmemos.
Que considera que un feto de un mes o dos meses no es un ser humano. Hay otra gente que lo tiene clarísimo que sí que lo es. Y luego, habemos muchos que no somos capaces de llegar a una conclusión.
Lo que está diciendo la ONU es: usted puede tener una ley de aborto.
La ONU
de aborto
me importa un pimiento, Luis.
Oiga, pero si,
o sea, lo que diga la ONU a mí me da igual.
Estupendo, pero si firmamos un convenio,
y
ese convenio tiene fuerza.
De un modelo de sociedad, que es la sociedad occidental, los países, pues tendremos que tener una ley más o menos homologable a las que hay en todos los países de Europa y la que hay en Estados Unidos, que no es ni una ley de aborto cero, ni el disparate,
Un segundo, Sandra León, desde el Ministerio de Justicia.
En estos momentos está entrando Alberto Ruiz Gallardón en la sala donde va a comparecer, va a comenzar esa rueda de prensa. Todos los flashes se lanzan sobre él, casi no vemos su cara, pero bueno, por lo menos aparentemente desde el final de la sala donde nos hemos tenido que colocar, se le ve bastante serio y bueno, como decimos, a la espera de lo que pueda decir. Comentabais antes lo de ABC, si os añado un detalle por si pueda servir de indicativo. Mucho movimiento, no solo de periodistas, también de gente del ministerio. Están todos los pasillos llenos, gente que viene a ver qué pasa. No sé si eso es indicativo o no de esa posible dimisión que adelanta ABC, pero bueno, tenerlo en cuenta porque efectivamente hay mucho movimiento y no solo de periodistas, que por cierto, tengo que decir que han tenido que abrir una segunda sala para esos compañeros que han llegado un poquito tarde.
Solo te diré, Sandra, que aquí Cayetano González está haciendo el signo de la victoria y Luis del Pino se ha sumado a la apuesta, ¿no?
A ver si cuela.
Ahora sí.
No cuela.
No cuela, vaya.
No cuela, no te has mojado en el momento procesal oportuno.
¿Tú crees, Carmen? Yo, el bando del sí, al final creo que vamos a hacerle el lío al Cayetano y vamos a borrar la fonoteca. Pero eso de que estén todos los funcionarios ahí pendientes.
Vamos a ver, los funcionarios están como nosotros, a ver qué narices dice. Claro, pues dirá que sí, se irá, no se irá, tiene la misma curiosidad que nosotros. No es la primera vez que yo veo a funcionarios en las ruedas de prensa, por detrás, sentados por ahí y tal, a ver qué dice el ministro.
Sería un acto de dignidad política que emitiera. Yo en su lugar dimitiría, pero sin dudarlo.
Se tragó lo de los jueces y no dimitió.
Lo dice usted porque sería el primero en su vida política, ¿no? Sí, siempre tiene que haber un primer acto de dignidad en la vida política de todo político.
Ya ha salido varias veces enfurruñado diciendo: me voy a ir haciendo pucheros cuando... Primero cuando quería ir en las listas al Congreso y no fue. Luego cuando usó a Cobo contra Esperanza Aguirre y perdió. Y siempre salía haciendo pucheros, diciendo que se iba y nunca se ha ido. Insisto, para mí, en este caso, creo que el gran responsable, porque lo ha gestionado pésimamente, ahí discrepo de Cayetano, del incumplimiento del PP, es Gallardo.
Bueno, pues vamos a ir un paso más allá, puesto que ya está Cayetano vendiendo la piel del oso antes de la dimisión. ¿Es el final político de Alberto Ruiz Gallardón? ¿Se acabó ya para siempre Gallardón en el mundo de la política?
No me acuerdo quién era el que decía que Gallardón era el político con más futuro de este país, que era el que tenía más futuro detrás de él, ¿no? Y efectivamente, Gallardón ha desperdiciado todas las oportunidades de futuro a lo largo de su vida.
Me piden paso desde el Ministerio de Justicia, Sandra.
Sí, confirma la dimisión Alberto Ruiz Gallardón. Ha comenzado directamente su rueda de prensa dando gracias a todos sus colaboradores y a todos los compañeros que le han acompañado durante estos años al frente del Ministerio de Justicia.
Adoptada por el Gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer.
Saben ustedes que el Ministerio de Justicia tiene una enorme responsabilidad, fundamentalmente en la tarea legislativa, tengo que decirlo, más que en lo que es estrictamente ejecución, como la consecuencia de la creación en nuestra Constitución y la ley orgánica después del Consejo General del Poder Judicial, y que de todas esas reformas este Ministerio ha abordado muchas y extraordinariamente importantes. Me pasaba mi jefe de gabinete, Cristina Coto, el dato que es verdaderamente importante, de que en estos momentos hemos tramitado y se han aprobado 36 normas con rango de ley y hay otras 12 en estos momentos en tramitación parlamentaria. No creo que sea el momento, con toda sinceridad, en esta comparecencia, de hacer balance de todas y cada una de las distintas reformas que hemos abordado, pero sí coincidirán ustedes conmigo que la reforma de la ley del aborto, la derogación de la ley aprobada por el gobierno socialista en el año 2010, ha sido sin duda uno de los asuntos que más debate ha suscitado, no solamente en vía parlamentaria. Sería verdaderamente sorprendente ver el número de comparecencias que en los distintos formatos y en las dos cámaras ha tenido el Ministerio de Justicia en relación con este proyecto de ley, sino también en la opinión pública. Yo asumí ese compromiso, lo asumí como consecuencia del encargo de responsabilidades que al principio de legislatura se hizo en el Gobierno, y entendiendo nuestro partido que, como siempre había ocurrido, incluso en 1985, a excepción, es verdad, del año 2010...
Me repito la noticia, Alberto Ruiz Gallardón ha anunciado su dimisión como ministro de Justicia.
Los que pilotasen una norma que, en definitiva, afectaba a nuestro Código Penal y, por lo tanto, a una materia que debe de estar, lógicamente, regulada bajo la supervisión en su fase de proyecto de ley por parte del Ministerio de Justicia. Lo hice de acuerdo con lo que había sido la doctrina de nuestro partido, de acuerdo con el criterio establecido por el propio partido en la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra la ley del 2010 y, por supuesto, de acuerdo con la doctrina del propio Tribunal Constitucional, que, como ustedes me han oído mencionar en muchas ocasiones, hasta en tres.
Solo tengo una duda, si Gallardón dimite de como ministro de Justicia y el presidente del Gobierno se va a China,
las consecuencias
estos cuatro días, la crisis de Gobierno, ¿quién va a ser el ministro de Justicia? ¿Soraya Sáenz de Santa María también?
Y más su presidente haya tomado la decisión de no seguir adelante con este anteproyecto de ley. Y creo que es mi obligación, desde una actitud que en modo alguno es cosa distinta que de humildad y de reconocimiento, de que no he tenido la capacidad de convertir en proyecto de ley el anteproyecto que aprobamos en Consejo de Ministros, incluso después de que los informes de los órganos consultivos, los preceptivos y los tres más importantes, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Comité de Bioética, fueran, con las observaciones que incluyeron, informes favorables. Pero al día de hoy,
a mí lo que me parece en el tema de Gallardón es que acaba de dar un argumento extraordinariamente bueno. Lo que ha hecho hoy Rajoy es decir que el Partido Popular va a mantener una ley que el propio Partido Popular tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional porque considera que es inconstitucional.
Mi convicción de que la gestión de la nueva fórmula que se articule por parte del Gobierno para dar respuesta a este problema no podía hacerla ni debía hacerla quien desde un primer momento había adquirido un compromiso firme y rotundo con lo que entendió desde el primer día que era la voluntad del Gobierno, del partido y también de la sociedad española que nos había apoyado en nuestro proceso electoral con este compromiso. Y desde esa circunstancia lo que quiero en este acto es en primer lugar agradecer a quien tuvo la confianza en mí hace tres años.
En este momento, Televisión Española, el 24 Rajoy, horas, conecta con la rueda de prensa de Gallardón y anuncia que el ministro de Justicia ha dimitido.
Se ha tardado 15 minutos en conectar.
Un poquito menos. También fascinante en la que había estado durante muchos años, que es la Alcaldía de Madrid, porque entendí que era el momento de abordar en un momento de dificultad. Agradecer al presidente su confianza, agradecer al presidente su apoyo. Les puedo asegurar que la vida de estos tres años del Ministerio de Justicia ha sido, lógicamente, mucho más intensa y más rica de lo que en estos momentos puede constituir el aspecto más destacable del mismo y que origina esta comparecencia y esta dimisión. y agradecer ese apoyo permanente que he tenido por parte del presidente. Agradecer a mis compañeros de gobierno, a todos, sin excepción, esa ayuda, esa solidaridad. Algunas veces he comentado,
creo que está siendo irónico.
Creo que este ha sido el gobierno que mejor relación
va a mandar un abrazo a Celia Villalobos.
Interna ha tenido, que más solidaridad entre los distintos ministros, que menos rivalidad. Probablemente también porque nos enfrentábamos a unas dificultades verdaderamente extraordinarias.
De todas maneras, pero de verdad, que un partido como el PSOE, que salgan, o sea, que no se siente, que no piense las cosas, que no hable con su propia gente, ya, que pasa de la izquierda y de tal. Es que me parece, de verdad,
Carmen, eso,
que hagan estos papelones.
¿Eso de quién es culpa, el último término?
Será del que manda.
Muy duros, me ha prestado siempre ese apoyo que me ha animado a seguir adelante, que me ha animado a superar cualquier tipo de situación de desánimo o tentación de abandono, y que desde luego lo conservo como uno de los motivos de gratitud más importantes en mi vida. Quiero pedir perdón también. Quiero pedir perdón a cualquier miembro de la oposición al que en los debates dialécticos haya podido entender que mis palabras fueran cosa distinta que la
discusión
sobre un planteamiento ideológico de distintas propuestas, o que hayan podido entender como personal cualquier referencia que yo haya podido producir en sede parlamentaria.
Repetimos la noticia, Gallardón dimite.
La verdad es que se va con una, un catálogo de logros francamente importante. Ha politizado todavía más el Consejo General del Poder Judicial de lo que estaba. Ha metido las tasas en la justicia que impiden a muchos ciudadanos ejercer sus derechos. No modifica la ley del aborto. Ha permitido que la doctrina Parot fuera derogada sin mover un dedo. Vamos, un genio.
Por segundo, porque creo que se va a acordar de Luis del Pino.
Y públicamente, perdón, porque puedo asegurar que jamás he tenido intención distinta que discutir ideas con firmeza y con convicción, pero jamás descalificar a las personas, ni muchísimo menos entrar en ningún supuesto de confrontación personal. Les quiero decir que la decisión que hoy adopto no es solamente una decisión de abandonar el Ministerio de Justicia, que por supuesto lo es, sino que dejo también después de 30 años la política. Además de la dimisión que he presentado al presidente
Alberto Ruiz Gallardón, dimite y deja la política.
En los próximos días, al presidente del Congreso de los Diputados, mi renuncia al escaño, que orgullosamente en la lista encabezada por
mañana vuelve Federico, se le ha pasado la afonía, estaba a punto de recuperarse, se sabía antes de la noticia.
En buen día vuelve.
Que durante 5 convocatorias consecutivas, 2 como presidente de la comunidad.
Que había miedo por si se decía que se presentaba a la alcaldía. Lo ha tenido que dejar todo claro.
Me han dado para que tuviese a la alcaldía esa mayoría suficiente, que es como eufemísticamente los políticos llamamos a la mayoría absoluta, para poder gobernar primero la comunidad y después la ciudad de Madrid. Siempre dije, cuando dejé el ayuntamiento, que este sería mi último puesto en las responsabilidades políticas.
También
y desde luego
que dejar el ayuntamiento.
He llegado al final de una época fascinante de mi vida, una época que me ha dado mucho más de lo que yo he dado a ella. Le debo más a la política que lo que desde luego de ninguna de las formas ni remotamente la política me puede deber a mí. Y he tenido la oportunidad, desde esos puestos de responsabilidad, de intentar, y en algunas ocasiones quiero creer que conseguir, la transformación de la realidad, que es en definitiva, tanto sea en el mundo material como sea en el mundo jurídico legal, el objetivo que debe tener directamente cualquier gobernante.
Eso es que le ha olvidado un logro a Luis del Pino muy importante. Por primera vez en la historia ha puesto de acuerdo a jueces, fiscales, secretarios judiciales, todos los estamentos judiciales en su contra. Pero los ha puesto de acuerdo por primera vez.
No respetáis a nadie, ni siquiera en su despedida, en su dimisión. O sea, Cayetano, entiendo que esté triste y callado porque ha perdido una apuesta.
Fuente de plata.
¿Cómo que perdido?
Todo el mundo sabe que tú has apostado que Gallardón no dimitía.
Al que se va, fuente de plata.
Escuchamos a Gallardón.
Gente mejor que yo. Y que nadie piense que esta es una afirmación gratuita. Y desde luego la presencia de los altos cargos del Ministerio, mi último equipo en política, que hoy está aquí presente, lo demuestra y lo acredita de una forma extraordinaria. A ellos, a todos vosotros, os quiero trasladar mi más profunda gratitud por haber abordado esta tarea fascinante y porque siempre que estábamos en el límite del riesgo, nunca me animabais a tener una actitud conservadora de precaución personal de interés político, sino que me animabais a ir lo más lejos que pudiéramos para conseguir ese auténtico objetivo de transformación. Esta es una decisión que creo que debe de ser entendida por la opinión pública con absoluta naturalidad. Mi gratitud y lealtad al presidente del Gobierno ha sido, es y será absoluta.
Gallardón va repitiendo argumentos. El ministro de Justicia, lo importante es que anuncia que dimite como ministro de Justicia, deja el cargo y deja la política después de que el presidente del Gobierno haya anunciado hoy, por sorpresa, porque no lo iba a anunciar hasta mañana, que no se reforma la ley del aborto. ¿Se acabó Gallardón como político?
¿No se reforma la ley del aborto? No. Que no se aprueba la reforma tal y como la habían planteado.
Bueno, que la reforma que estaba hecha se mete en un sitio donde pone
sí,
papelera
cajón.
Y que han dicho que antes de que termine este año, como dijeron, que antes de que terminara el verano, iban a reformar algo.
Yo solamente quiero decir una cosa. A mí me parece que el gesto de Gallardón le honra. No tenía otra salida, en mi opinión, y lo he dicho antes, y fuera de bromas, aparte de haber ganado la apuesta, es que yo creo que era de sentido común. Y segunda cuestión, mi pregunta es, ¿alguien cree que Gallardón el 20 de diciembre lleva el anteproyecto de ley a la mesa del Consejo de Ministros sin el visto bueno del presidente del Gobierno? ¿Alguien se lo cree? O dicho de otra manera, ¿solo debe dimitir Gallardón por esta cuestión?
Carmen.
Vamos a ver, es que si cada vez que un gobierno cambia, entonces por esa misma regla de tres, tenía que dimitir Montoro o Rajoy. Cuando se cambió lo de cuántas veces tenía que haber dimitido ya Gallardón, o sea que no lo sé.
Hay cuestiones menores y cuestiones mayores. Esta es una cuestión mayor.
Oye, para la gente que le suban los impuestos es una cuestión muy mayor.
Y también
también
la gente pidió en aquel momento que. O sea,
la dimisión de Rajoy.
No, que Rajoy había traicionado a sus electores. No solamente era Montoro. O sea, la gente señala a Rajoy.
Pues entonces.
Lo que quiero decir es que yo creo que Gallardón y es el.
Tendrían que haber convocado elecciones a los dos meses.
Hubiera sido lo ético, sí. ¿No? Si vas a hacer lo contrario de lo que tu programa electoral dice.
O sea, no de ahora, sino de hace dos años y medio.
O Gallardón engañó al Consejo de Ministros.
Dándole las gracias a Mariano Rajoy, ¿eh?
O Gallardón engañó al Consejo de Ministros y le dijo que era una cosa distinta a la que era, o el Consejo de Ministros se ha venido de Gallardón, aprobando una cosa con la que no estaban de acuerdo.
O esta ley se promocionó a semanas antes de las elecciones europeas.
Exactamente. Es decir, Gallardón y Rajoy se han reído de sus electores de común acuerdo. Y ahora, bueno, pues el señor Gallardón tiene que irse porque no sería...
De común acuerdo no estoy tan seguro,
Luis. Alguien tiene que pagar.
¿Eh?
Vamos a ver, yo creo que en un gobierno, cuando se hace mal...
Un segundo, porque Gallardón ha dicho que se va con un sentido de deuda y no se refiere a la del Ayuntamiento de Madrid, ¿eh? Perdona, Carmen.
No, básicamente está diciendo dimito, pero Rajoy es muy bueno.
No,
en las instituciones madrileñas y estos años, al frente de una responsabilidad de la Administración General del Estado, me han acompañado en este esfuerzo. Me voy con
yo creo que vamos a ver cuando los gobiernos en el ejercicio del poder pues tienen que ir modificando, que yo no es que lo esté defendiendo, pero digo que tienen que ir modificando, pues depende de lo que se vayan encontrando o tal, no traicionando exactamente sus principios, no. Hombre, subir los impuestos porque la caja está a cero, pues es incumplir el programa, pero tampoco lo veo para que dimita el presidente del gobierno. O que incumplan en alguna otra... Porque es que entonces, si no, cada...
El gobierno hubiera querido, tiene capacidad de presión suficiente para que el Tribunal Constitucional se hubiese pronunciado sobre el BQ.
Pero vamos a ver, ¿por qué?
Y en vez de hacer eso, empezó Gallardón.
Pero
oye,
¿por qué retrocedió?
Por su lado... solo una frase. ¿Y si el gobierno tiene conocimiento de que el Tribunal Constitucional se va a pronunciar?
Pero vamos a ver.
Pues estaría todo unido porque este es el ministro que consiguió politizar la justicia todavía más.
¿Por qué retorcemos los hechos? El Consejo de Ministros es un órgano colegiado del gobierno. Y el Consejo de Ministros el 20 de diciembre dio luz verde. Es decir, del presidente del gobierno al último ministro.
Claro, toma, y a todo. Y a todas las leyes que salen.
No, a todas, Carmen. No.
El gobierno no aprueba todas las leyes.
No. Hay veces que el Consejo de Ministros echa para atrás un proyecto que llevó un ministro.
Pero este era un anteproyecto.
Este es un anteproyecto que
te
dan luz verde.
Yo no estoy de acuerdo. Pero ellos te dirán, aprobamos el anteproyecto, pero como hemos visto que su tramitación parlamentaria era imposible, pues ahora retiramos.
Pues entonces,
insisto, ese argumento, lo siento, no me vale.
Yo no lo comparto.
El PP tiene recurrida por inconstitucional la ley del aborto de Zapatero, sí o sí.
Mira,
sí.
Ha sido un fiasco.
Está terminando Gallardón.
Llamamos y seguiremos llamando España. Muchas gracias a todos y quedo a su disposición.
Empieza el turno de preguntas al ministro de Justicia. Vamos a ver si podemos seguir escuchando esa rueda de prensa.
Buenas tardes. tardes, Javier Álvarez, en directo para la cadena SER.
Perdón.
Buenas tardes, ministro.
Buenas tardes.
Quisiera explicarnos qué es lo que piensa hacer a partir de ahora y en una segunda pregunta si en alguna ocasión de estas conversaciones que ha mantenido con el presidente del Gobierno él le ha pedido, le ha insistido en que se quedara o ha pretendido que ocupara usted algún puesto. Veo que dejando el Ministerio, la Política y el Comité Ejecutivo, si le ha ofrecido alguna otra cosa dentro del Partido Popular.
No, mi vida sale de la política. Lo que el presidente del Gobierno ha conversado conmigo durante los últimos días, que no son días ni semanas, son meses, porque pueden ustedes imaginarse que una decisión como esta y las causas que han llevado a ella pues traen una reflexión no solamente profunda, sino también prolongada directamente, prolongada en el tiempo, y por lo tanto es algo que será el presidente del Gobierno el que, si quiere, pues manifestará. No me corresponde a mí hacerlo. Pero en todo caso, yo lo que sí le digo es que, a pesar de que la decisión final es la que yo les anuncio ahora, yo me voy con un sentimiento de haber estado acompañado en mi reflexión por el presidente del Gobierno y con un sentimiento de gratitud, no solamente por el encargo político que me hizo hace 3 años, sino también por su cercanía y, me atrevo a decir, que complicidad personal. Incluso en aquellos casos en los que se puede haber producido diferencias, él no ha perdido ni ha dejado en ningún momento. Pero no dejo el Ministerio ni el escaño ni el Comité Ejecutivo del Partido Popular para ocupar ningún puesto de responsabilidad política. No es esa mi idea. Sé que tengo ahora mismo, me lo contaba hoy,
si yo fuera Pablo Iglesias, preguntaría qué puerta giratoria se va a abrir ahora para Gallardo.
No lo vea, no lo creo. Mi profesión de abogado, que es además de la carrera fiscal, sé que hay una posibilidad de que los exministros puedan tener una retribución sin hacer nada, cosa que le digo que no por ninguna otra razón, sino por el hecho de no hacer nada, no me apetece de ninguna de las formas. Sé que puedo formar parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, no lo sé, no lo tengo decidido, pero lo que sí que tengo decidido es que, desde luego, no asumiré ningún puesto de responsabilidad política, porque creo también que después de haber estado al frente...
Faltan 30 segundos para llegar a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. La noticia es que Alberto Ruiz Gallardón ha dimitido como ministro de Justicia y que dice que abandona cualquier puesto de representación política. Ahora, tiene muchas cuestiones, muchas ofertas entre todos los cargos que ha ido desempeñando. Damos el relevo durante los próximos 5 minutos a los compañeros de los servicios informativos pendientes de esta noticia y de las reacciones.
El viernes voy a ir al Consejo de Ministros, no sé a partir de ahora qué.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del Gobierno, y que hoy mismo, en distintas conversaciones, la última hace muy pocos minutos, pues le he ratificado como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo acaban de escuchar. Alberto Ruiz Gallardón acaba de anunciar que dimite como ministro de Justicia como consecuencia de la retirada del anteproyecto de la ley del aborto. Según ha desvelado él mismo, esta decisión ya se la adelantó la semana pasada a Mariano Rajoy. El ministro se ha justificado diciendo que la nueva fórmula que se articule por parte del Gobierno no debe hacerla quien desde un primer momento había adquirido un compromiso firme y rotundo con lo que entendía era la voluntad del Gobierno, del Partido Popular y de sus votantes. Además, también ha anunciado que abandona la política después de 30 años.
Les quiero decir que la decisión que hoy adopto no es solamente una decisión de abandonar el Ministerio de Justicia, que por supuesto lo es, sino que dejo también después de 30 años la política. Además de la dimisión que he presentado al presidente del Gobierno, trasladaré durante los próximos días
al presidente del Congreso de los Diputados mi renuncia al escaño.
Buscamos reacciones a este anuncio. Nos vamos hasta Atocha, donde se encuentran reunidos los socialistas. Allí se encuentra nuestra compañera Keti Garat. Keti, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Verónica. Y como si fuera un partido de fútbol, ¿no? Estás siguiendo la intervención en directo del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, con vivas, gritos, aplausos de celebración por parte de los 60 diputados y diputadas socialistas y senadoras socialistas que aquí se encuentran apoyando el movimiento de las mujeres para frenar la ley del aborto llamado el 3 de la libertad, y en el que en breves segundos aquí en la puerta de Atocha va a comparecer, va a realizar una declaración Pedro Sánchez, el secretario general del Partido Socialista. Lo hará después de esta celebración que vamos a escuchar hace unos minutos aquí en Atocha.
Ya se ve
el otoño del PP. La consigna que coreaban aquí los diputados y diputadas del Partido Socialista celebrando esa noticia, la retirada, la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que valorará en breve aquí el líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Gracias, Keti. Estaremos muy atentos a las palabras de Pedro Sánchez. Por más asuntos, la justicia balear ha tumbado el modelo de trilingüismo del gobierno impulsado por el presidente José Ramón Bauzá. En Es la Tarde de Es Radio, el presidente del Círculo Balear dice que no comparte esta sentencia y han pedido al gobierno que la recurra.
Como no queda, bueno, pues de otra forma la acatamos, pero no la compartimos en absoluto. O sea, a mí lo que ya me sorprende más, después de tantos años de lucha, es la increíble carrera de obstáculos que supone conseguir la excelencia educativa, la libertad en la educación y acabar con las imposiciones. Parece algo asombroso, además, en una comunidad autónoma como Baleares, donde la mayoría es lo que desea.
Otro asunto destacado, porque acabamos de conocer que Cataluña ha registrado otras 3 muertes a causa de la legionela en la localidad de Ripollet, Barcelona. Dichos fallecimientos se suman a los otros 4 del brote detectado la semana pasada en Sabadell. El Departamento de Salud del Gobierno de Cataluña investiga ahora si ambos brotes guardan algún tipo de relación. Ahora vamos con los deportes. Dani Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes. El Real Madrid recibe a Elche en el Bernabéu a las 8 de la tarde, es decir, en 2 horas. Y en 4 hay derbi gallego en Balaidos entre el Celta y el Deportivo, todo ello correspondiente a la 5ª jornada de Liga en Primera División. Además, Gala León ha sido presentada por la Federación Española de Tenis como nueva capitana de Copa Davis. Ha dicho la extenista que no está en la federación para entrar en debates sexistas, sino para traer la ensaladera a España.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de GT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora les vamos a pedir que circulen con cuidado en Madrid, en la entrada por la 1 a la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos, en la M40 en Coslada en sentido sur, también en la carretera de Barcelona en el acceso a la calle 30 y en la carretera de Andalucía en el último tramo, el acceso a la calle 30 en sentido Méndez Álvaro. En Vizcaya, cuidado en la A8, a la altura del kilómetro 116, cerca de Bilbao, en ese punto kilométrico hacia Irún, está averiado un vehículo, está cortando uno de los carriles y hay desprendimientos en Cantabria. En la Nacional 621 en Leveña, en el kilómetro 154, se han producido estos desprendimientos hacia Unquera. En Valencia, cuidado en la A3, en Buñol, vehículo averiado también en el kilómetro 319, cortado el carril derecho. Y en Ourense acabamos en la A52 en la capital, porque continúa cortada esta autovía de las Rías Bajas en el kilómetro 232 hasta el 228 debido a un accidente. Es todo de momento.
Gracias, Alicia. Volvemos en menos de una hora, cuando sean las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. En Es Radio, Es la Tarde de Dieter.
Sandra León, en directo, Ministerio de Justicia.
Buenas tardes. Estamos centrándolo quizás en una cuestión personal, pero detrás de esta ley hay millones de personas que votaron al Partido Popular, entre otras cosas, por esta reforma. Entonces, usted ha hablado de pedir perdón a la oposición. Yo le pregunto si también pide perdón a los millones de votantes a los que ha fallado el Partido Popular. Y también le pregunto eso. ¿Ha fallado el Partido Popular a sus votantes?
Mire, es obvio que en la vida hay que ser consecuente. Por supuesto que sí. Es obvio que a mí me hubiese podido gustar, que me hubiese gustado poder decirle a los votantes, y no solamente a los votantes, sino a todas las personas.
Está pensando, es una respuesta a Gallardón a la pregunta de nuestra compañera Sandra León.
Adelante ese proyecto, que ese proyecto estaba en marcha. Pero le voy a decir una cosa. Déjeme que les diga, a través de la oportunidad que usted me da, que las grandes tareas,
que los grandes esfuerzos y que los grandes logros a veces requieren más tiempo, más esfuerzo del que quizá pudiésemos pensar
que se den prisa,
podíamos resolver porque... solamente en una legislatura. Y yo estoy convencido que el debate abierto es un debate profundamente enriquecedor para la sociedad española. Yo creo que con un asunto tan absolutamente sensible como es este, lo peor, aunque resultase lo más cómodo, es la indiferencia. Y que, por lo tanto, el haberlo debatido con el coste
personal... La pregunta es, ¿ha fallado el Partido Popular a millones de votantes?
Las situaciones en las que nos hemos podido llegar a encontrar algunos. No me ha evitado nunca el rencor, ni lo va a hacer al final de mi vida política, y por eso no haré relato yo aquí de algunas de las cosas que de mí se han escrito, y no solamente en los medios de comunicación, sino en la puerta de mi casa, con pintadas. No importa, no importa. Lo doy todo por bueno, porque creo que el debate que hoy hemos iniciado, y que obviamente tengo que reconocer, no hemos conseguido llevarlo hasta el éxito, estoy convencido que algún día la sociedad española...
Repito la pregunta, ¿ha fallado el Partido Popular a los millones de votantes que votaron?
No le ha contestado.
No le ha contestado. Le ha dicho, ¿va a pedir usted perdón a los votantes? No le ha contestado. Vamos, este hombre... Pues,
y retórica.
Y se echa muchas flores, pero el debate lo que ha conseguido es que ya no haya consenso ni dentro del Partido Popular.
Es tan difícil,
o sea, que muy enriquecedor no ha sido.
Es tan difícil decir, mire, me voy porque el presidente del gobierno me ha retirado su confianza al retirar el proyecto, y dos, sí, hemos fallado a nuestros votantes porque...
Pues mira, le acaban de preguntar por eso a Gallardón.
Definitivamente, lo mismo que ha dicho hoy en su comparecencia ante los medios de comunicación el viernes de la semana pasada. Y por lo tanto, ese es el momento a partir del cual yo ya tengo la certeza y la comunicación oficial de que el anteproyecto no saldría adelante.
Ha dicho que presentó la dimisión la semana pasada.
Ustedes van a ser generosos
bueno, porque
conmigo.
El viernes pasado iban a aprobar el anteproyecto porque era el último viernes del verano.
Me vaya sin necesidad de hacer ninguna mirada crítica hacia el final, hacia atrás. De verdad que no aportaría nada. No aportaría nada. Yo creo que nuestro proyecto, que es mi proyecto también, el proyecto del Partido Popular, es tan importante y es tan trascendente que lo tenemos que seguir apoyando todos, incluso desde los momentos en los que alguien pudiese tener, que no es mi caso, una tentación de ponerse de perfil. Y yo no lo voy a hacer. Voy a seguir apoyando el proyecto. Yo he querido ser sincero con ustedes porque me siento, lo he dicho antes, y ahora que ya... Pues
lo que me preocupa de este tipo de lenguaje, no dice, voy a seguir apoyando el proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? En unas meras siglas. Es decir, el proyecto del PP es PP. No hay nada ideológico detrás, no hay ninguna medida ideológica que impulsar. Tenemos mayoría absoluta, pero no aprobamos nada ni derogamos nada de lo que Zapatero hace. Entonces el proyecto es simplemente, soy del PP como el que es del Madrid, del Murcia o del Barcelona.
No, perdón, en el Madrid no hay más sentido crítico que estamos a palos entre nosotros.
Sí, eso es verdad.
Los pisos debilitan.
Son fabulosas. Y en la vida no se alcanzan todos los éxitos. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y eso debe ser interpretado como una derrota o como algo que produzca una amargura. Yo soy lo suficientemente optimista como para pensar que, desde luego, esta tarea ha merecido la pena.
Sí, aquí atrás, señor ministro.
Ya estoy.
Aquí, Yolanda López, de Televisión de Cataluña. Usted ha comentado que se va del Ministerio con los deberes hechos, deja preparado el recurso a la ley de consultas en un momento muy importante en las relaciones entre Cataluña y el Gobierno español. Yo le quería preguntar si no cree que es un poco inoportuno, si me permite la expresión, el haber presentado la dimisión en estos momentos. Y si no le han pedido el presidente de Rajoy el esperar unos días o qué es lo que ha pasado para precipitar en pocos días esta decisión, puesto que la semana pasada usted comentaba precisamente en el Congreso de los Diputados que estaba totalmente abocado a esta ley de consultas, a los recursos. Gracias.
Efectivamente, pero usted en su pregunta ya me está dando la respuesta. Es que la ley ha sido aprobada. Y ahí es cuando termina el trabajo del Ministerio de Justicia. A partir de ahora llega el momento de la política. Lo que es el trabajo jurídico ha terminado cuando se ha producido el acto que va a ser impugnado.
¿Tenéis en mente algún nombre para sustituir a Alberto Ruiz Gallardón como ministro o ministra de Justicia?
Yo creo que para hacer lo que Rajoy quiere hacer, Viviana Aído sería una buena candidata.
Cuando ustedes me preguntaron hace una semana sobre este asunto, les dije, necesito estar concentrado hasta que se apruebe la ley. La ley fue aprobada por el Parlamento de Cataluña el viernes de la semana pasada y a partir de ese momento no es susceptible de modificación y por lo tanto ya no varía el contenido del propio recurso. Lo de la fecha es puramente instrumental y esa es la razón por la que he entendido que agotado el trabajo del Ministerio de Justicia ya podía proceder a presentar la dimisión, cosa que he hecho. No la presenté la semana pasada por esa misma razón. Hasta que la ley no se aprobó, no lo hice. Una vez que la ley está aprobada, ya lo puedo hacer.
¿Y no le han pedido que se quede o que retrasara esa dimisión unos días?
No, porque saben que el trabajo que hemos hecho desde Justicia ya está terminado, está finalizado.
Pero Rajoy, ¿y Rajoy se sigue yendo de viaje?
Sí, hombre, claro.
No, pero bueno, ya. Pero es que en teoría eso...
Hombre, una crisis de gobierno sin el presidente del gobierno es un poco extraña.
Te digo, porque tiene que haber
un interés comercial importante.
Pero vamos a ver, tiene que haber un nombramiento. Ay,
bueno, ¿y quién nos dice que no lo nombrará a las 8 de la noche?
Esta noche puede ser.
Claro.
O sea, que tenemos que estar muy pendientes.
Hoy
y Luis Herrero, sobre todo.
Atención, Herrerone...
¿A qué hora sale Rajoy para China?
Por la noche.
De madrugada.
Sí.
Yo creo que deberíamos recurrir a...
Atención, nombres.
Por la última, obviamente no. La decisión de nombrar el gobierno es exclusiva del presidente y a él le corresponde. Y no tengo ninguna duda que quien tome posesión en este mismo Palacio de Parcén dentro de unos días será una persona con extraordinarias capacidades para hacer frente a la responsabilidad del Ministerio de Justicia. En relación con la segunda de sus preguntas, le digo lo mismo que le decía su compañero. Ahí hay diferentes alternativas y esas alternativas, pues lógicamente la decisión no me corresponde a mí, le corresponde al presidente del gobierno. Es decir, el decreto de cese puede ser publicado mañana en el Boletín Oficial del Estado o el decreto puede posponerse. Yo creo que esa es una decisión que no ni siquiera me corresponde a mí el poder comentar. Porque yo, a partir de estos momentos, como usted se puede imaginar, pues estoy, si no jurídicamente, porque estamos pendientes de la publicación, pero obviamente políticamente, aunque haré todos mis trabajos de traslado de responsabilidades a mi sucesor o sucesora, con la lealtad con la que siempre he ejercido en mi responsabilidad política con aquellos que me han sucedido en el cargo, y tengo que decir con la misma lealtad con la que yo he recibido de todos mis predecesores las responsabilidades que he tenido. Pero esa ya es una decisión que corresponde tomar, lógicamente, a la presidencia del gobierno. No sé si me ha hecho una tercera pregunta.
Teniendo en cuenta cómo funcionan en este país ese tipo de cuestiones, a lo mejor un candidato sería Alberto Fabra. Porque así le quitan de en medio de la Comunidad Valenciana y pueden poner a González Pons, que es el que Rajoy quiere de candidato a las elecciones autonómicas.
Lo que también se está hablando mucho es de, igual que se hizo en el Ministerio de Agricultura, que vaya el secretario de Estado de Justicia.
Fernando Román es un hombre que nació en Guadalajara en 1960 y sabemos que ha prestado servicios como magistrado especialista de la Sala de lo Contencioso Administrativo. También ha estado en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el de Canarias, ha estado en la Audiencia Nacional y ha prestado servicios como fiscal en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife o en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. O
sea, pues no hay que descartarlo.
¿Y Torres Dulce?
Y Torres Dulce, hombre, no va a pasar de fiscal general del Estado a ministro de Justicia.
Sí, ¿por qué no?
Hombre, pues porque les desvestir un santo para vestir a otro.
Pero es muy bien mandado, así que haría un buen papel.
No lo podría hacer muy bien, yo me apunto a eso.
Esto es igual que Tejerina con Cañete.
Y además es muy raro,
es fiscal, era últimamente,
no hay nada, pim,
hemos tenido a Gallardón fiscal, Bermejo fiscal. Este número 2 también es fiscal.
Rajoy no hará...
Por recuperar la comida que hemos perdido, Carmen y yo apostamos por el secretario de Estado y Cayetano y Luis por Viviana Aido. A ver quién gana.
No.
Sí, lo siento, seguimos con Gallardo.
Yo tengo que ir con vosotros para recuperar...
A ver si podemos recuperarnos.
Sí, por eso.
Amigo, ahí está.
Secretario de Estado, arriba.
Esa es una pregunta que yo creo que ha contestado hoy el presidente del gobierno. La ha contestado esta mañana. Él ha dicho que todo el mundo sabía, y es verdad, cuál era su compromiso, y ha citado expresamente el recurso de inconstitucionalidad, y después, habiendo manifestado cuál era su compromiso y su convicción, por lo tanto, sus ideas, ha dicho que había otros elementos que él ponderaba como necesariamente obstaculizadores de que su voluntad política continuara adelante. Creo que habiéndolo expresado con meridiana claridad el presidente del gobierno esta mañana, yo no debo hacer ningún otro comentario.
Bueno, yo creo que si se puede sacar una lección es que votar al Partido Popular no sirve absolutamente de nada, porque con mayoría absoluta o sin mayoría absoluta, el Partido Popular no va a hacer nada que el PSOE no quiera que se haga, ¿no? Bueno, pues bueno saberlo, caramba.
Bueno,
a ver, Carmen.
No, que hemos estado haciendo un repaso de las cosas que ha hecho, pero es que ha dejado más cosas inacabadas que cosas hechas, que encima las ha hecho, han quedado al revés. Y, por supuesto, sin ningún consenso. Por ejemplo, la reforma del Código Penal lleva más de un año en el Congreso y ahí se llevaba la prisión permanente revisable, otra cosa muy pedida por la gente votante del Partido Popular, que también, por supuesto, tiene el rechazo de la mayoría, bueno, ¿y qué? ¿No? O sea, quiero decir que al final hay montones de cosas que ha dejado aquí que no tenían consenso y, sin embargo, otras que tampoco tenían consenso sí que las han aprobado.
Y no una mirada complaciente. Y yo les puedo asegurar, y mi equipo que está aquí no me dejará de mentir,
esta noticia no crees que haya influido en la bolsa, ¿no, Carmen?
No, la bolsa ya estaba jorobada antes de hoy.
Ya estaba la cosa fatal, ¿no? Sí. Vamos con el cierre de mercados. Enseguida volvemos al Ministerio de Justicia para rematar esta rueda de prensa. Hay que decir una cosa. Alberto Ruiz Gallardón ha dimitido, pero empezaba la rueda de prensa a las 5:35. Ha terminado la comparecencia, pongamos que a las 6:15. Y lleva 35 minutos respondiendo a preguntas. Otros se van sin dar posibilidad.
O sea, ¿quieres decir que no ha habido plasma en este caso?
O lectura de comunicado.
Respondiendo a algunas y a otras no. A la de Sandra no ha respondido.
Perdona.
O sea, ha hablado mucho.
Perdona, pero la he escuchado.
Mira, estoy de acuerdo.
Pero la he escuchado.
Ha hablado mucho y cada vez que se va liando más.
Sí, sí. Pero lo digo porque hay, que cunde el ejemplo. Que hay quien ha dicho, no me presento a la reelección... o voy a dimitir y no admito preguntas. Aquí, por lo menos, la he escuchado.
Habrá Joy que hoy mismo ha anunciado que retiraba la ley en un canutazo.
Sí, la culpa la tenemos los periodistas por ir a sitios donde no nos dejan preguntar.
Rocío Regidor, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tú no tienes la culpa de lo que haya hecho la bolsa y el Santander, que patrocina el cierre de mercados, tampoco.
Tampoco, y Gallardón, como dice Carmen, tampoco, porque ya la bolsa estaba torcida. Comienzo de semana agitada la que está teniendo los mercados. Nueva jornada en rojo para el IBEX, que ha perdido un 1,33%. Hasta situarse en los 10.800 puntos. Entre las pérdidas destaca Acciona, que tras la salida de Francisco García Paramés de su gestora Bestinver ha sufrido un desplome de más del 6%. Solo ha conseguido cerrar en positivo Mapfre tras la desinversión de Bankia en la compañía, y por su parte Yastel ha cerrado en tablas a la espera de conocer qué ocurre con la oferta de Orange. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se sitúa en los 119 puntos, con la rentabilidad del bono en el 2,2%.
Vamos a escuchar las últimas palabras de Alberto Ruiz Gallardón.
Años, y lo único que les pido al final es que a quien a partir de unos días me suceda aquí le traten ustedes por lo menos igual de bien que me han tratado a mí. Muchísimas gracias.
Termina la comparecencia de Alberto Ruiz Gallardón. El Santander lo que patrocina no es la dimisión de Gallardón, sino el cierre de los mercados.
Si tienes una pyme y quieres hacer negocio internacional, te acompañamos en el trayecto. Santander Advance pone a tu alcance todo lo que necesitas para importar, exportar o establecerte en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com. Santander, un banco para tus ideas.
Y pendientes de la actualidad, otra noticia que acabamos de conocer, o que se ha producido hace unas horas, es la caída de otro árbol con heridos. En Murcia.
Heridas leves, 8 personas después de caerles encima la rama de un árbol en la Plaza de España del municipio de Águilas, en Murcia. La rama ha caído, todavía por motivos que se desconocen, sobre el grupo, y 2 de los heridos han sido trasladados a un hospital, uno de ellos policontusionado y el otro politraumatizado. El resto de los heridos han sido atendidos en un centro de salud.
Bueno, heridos en un accidente por la caída de una rama de un árbol. Pero recordemos, en Murcia, porque ya se oye que se ha caído un árbol, otro árbol que se ha caído en Madrid.
Lo de Newton seguro que era una manzana y no era una rama.
No hagamos...
Los técnicos, los que saben de esto, que va a haber muchísimos durante el otoño y el invierno.
Por la sequía.
¿Ya sabe usted cuál es la solución ante tanta caída del árbol? Podemos.
Podemos, sí.
Qué malo.
Pero hombre, no me hagáis bromas con estas cosas. Les acabo de decir que había heridos, aunque de carácter leve. Vamos a recapitular las muchas reacciones y opiniones que han dejado los oyentes en el contestador a propósito de la que es la noticia del día. La dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Ana Borges, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas
de nuevo.
Buenas tardes, Dieter. Pues bien, como decías, los oyentes han lanzado en masa a valorar esta dimisión. Todos la aprueban.
El señor Gallardón ha demostrado ser un hombre. Hay que aplaudirle. Muy bien por haber dimitido. Muy bien.
Ha sido consecuente. Ha defendido una ley, ha defendido una idea y al final la han dejado, tal y como yo lo veo, más tirado que una colilla en su propio gobierno.
Es para felicitar al señor Ruiz Gallardón. Efectivamente ha cumplido su palabra porque lo que ha hecho el señor Rajoy es una cobardía sin límites.
Bueno, todo ello, como bien sabéis, a raíz de que esta mañana Rajoy confirmará la retirada de la ley del aborto. Sobre la decisión del presidente del gobierno también han querido opinar los oyentes.
Lo de Rajoy hoy es un eslabón más de la cadena de indignidades, traiciones y cobardías a las que nos tiene acostumbrados.
Tengo 38 años, soy votante del PP, estoy embarazada de 10 semanas de mi tercer hijo. Y desde luego me parece una vergüenza lo que están haciendo con la ley del aborto.
Esto es un mensaje para don Mariano. Vaya, vaya pajarito, cómo se ha puesto de acuerdo con su zapaterito.
Lo que acaba de hacer el señor Rajoy es confirmar lo que ya temíamos. Este señor ha acatado todo lo que hizo Zapatero. A ver si podemos derogar esta ley del aborto, que es una verdadera vergüenza, es un crimen.
¿Se puede ser más traidor que este Rajoy y su banda? Está conforme en asesinar 300 niños diarios con tal de no hacerles un feo a sus amigos de la izquierda.
Vaya heredero que nos dejó Aznar, ¿eh? Así que al final toda la culpa la tiene Aznar. Porque hacer bueno Zapatero tiene mérito, Tiene mucho mérito.
Veremos a ver si los votantes del Partido Popular, los votantes en general, como decía antes Carmen, los votantes fieles, ese nicho que tiene ahí de los millones de votantes que sea, y luego los votantes circunstanciales que varían de una elección a otra, si les va a pasar factura esta decisión o si ya no le iba a pasar factura porque le habían tomado la matrícula por otras anteriores, o si no es esta la cuestión que más les importe y que les muevan a votar. Raúl y Carmen son más partidarios de esta última tesis, Cayetano y Luis de la contraria, pero ahí también
Gente que considera que es un asesinato, supongo que le pase la factura. A mí no me gusta eso. Igual que no me gusta que se diga que es un derecho, de generalizar y decir que todos los abortos son asesinatos me parece desmesurado y que no... O sea, yo no me siento capaz de juzgar a todo el mundo que aborta y llamarle asesino. Porque si hay un asesinato, hay un asesino.
Hay muchos oyentes también en las redes sociales, mucha gente que aplaude la marcha de Ruiz Gallardón. Hay gente que le desea suerte y le dice que lleve suerte, tanta suerte como descanso deja en el gobierno. Hay oyentes también que se sienten muy aliviados, y te voy a leer dos oyentes porque dicen que hay que reconocerle a Gallardón el enorme mérito de ser de los pocos políticos que dimiten cuando tiene que dimitir, uno incluso le da una medalla. O Isabel, por ejemplo, nos escribe para decirnos que ha estado en contra de muchas de las actitudes y hechos de Gallardón, pero que su dimisión por un tema de valores vitales en la ética y la dignidad del ser humano, pues que por eso tiene su aplauso.
Bueno, vámonos a hacer una breve pausa y continuamos analizando la actualidad, y atención, porque el verdadero falso de esta semana, para callar algunas bocas, tiene sorpresa y novedad.
Es Radio.
Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural?
Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas, y esto hace que nuestra salud se resienta.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Sacta Pharma.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital? Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos exclusivos en empresas colaboradoras y disfrutar de las mejores promociones en los productos oficiales en la tienda de Libertad Digital. Porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio. Y porque ahora los socios del club tienen acceso directo a Orbit sin coste adicional. Puedes hacerte socio llamando al 91 409 4002 o enviando un correo electrónico a club@libertaddigital.com. Además, podrás venir a conocernos a nuestras instalaciones. Infórmate. 91 409 4002.
Un seguro de vida. ¿Y para qué voy a querer yo uno? Pues, por ejemplo, para asegurar que mañana, pase lo que pase, mis hijos sigan teniendo la mejor educación posible. Porque la vida es para vivirla. Asegura el futuro de los tuyos. Contrata ya tu seguro de vida a Aegon en el 900-177-177 o en aegon.es. Aegon. Asegura el mañana.
Que tu hija saque un notable mola. Dos, mola más. Que se vaya una vez de Erasmus, mola. Dos, ya no mola. Que ordene su cuarto una semana, mola. Dos seguidas, increíble. Cuando el doble mola más, mola mucho más. Y si a tu hija le mola estudiar, su nota media te va a molar cantidad. Porque en Penélope Seguros multiplicamos su nota media por dos para descontarla de su seguro de coche. ¿Que tiene un 6? Pues un 12% de descuento. Llámanos al 902-123-536 o entra en penelopeseguros.com. ¿A qué mola? Penélope Seguros, pensado por mujeres.
¿Notas tu vientre hinchado y estás a punto de estallar? Simbiolín y vientre plano. Ayuda a eliminar los gases y a lograr un vientre plano. Un producto totalmente natural. Simbiolín y vientre plano. De Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
14 años de carácter, análisis, opinión, independencia, valentía, periodismo y, por supuesto, noticias. Libertaddigital.com, donde hay que entrar.
¿Sabía usted que el jamón ibérico de bellota es un alimento sano, natural, que no contiene colorantes ni conservantes y que posee una gran cantidad de proteínas, vitaminas y minerales? En guijuelodirecto.es le preparamos más de medio kilo de jamón ibérico de bellota denominación de origen Guijuelo, un chorizo y un salchichón por tan solo 49 euros, IVA y gastos de transporte incluidos, directamente a su mesa.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
6:33, 5:33 en Canarias. Es el momento de callar muchas bocas. No me refiero a Carmen Tomás y a Raúl Vilas. Espero que los otros dos se den por aludidos. Pero antes...
¿Cómo es el rencor? Es
un consejito muy útil, hasta para Cayetano.
Sí, porque ya sabéis que gracias al oído reconocemos a las personas, nos comunicamos y además tenemos calidad de vida, y por eso desde aquí animamos a nuestros oyentes y a todos vosotros a revisar cada año vuestra audición en GAES. Ya sabéis que es un servicio gratuito, que además os van a atender profesionales especializados, y hay que reservar visita llamando al 902-026-024, 902-026-024, porque en GAES se va a sentir muy bien atendido.
Bueno, este es un programa modesto y humilde que tiene los recursos que tiene. Y entonces...
Pero hemos estado en el centro de la noticia, ahí en está. El epicentro.
Ahí está, ahí está.
Pero hay que distinguir entre los recursos del programa y los recursos del director, que se pondrán a disposición de la apuesta que ha perdido.
Exactamente.
He dicho.
Y cumpliremos nuestra palabra.
Pero a
la hora de premiar a los tertulianos por lo bien que lo hacen, también tenemos ayuda. Y como nunca damos premios... Y Cayetano lo reclama, reclamación bochornosa a la que se ha sumado Luis del Pino. Miguel Ferreira dijo, oye, los mangos esos que están tan ricos y que vosotros habéis probado que vienen directamente de Granada, Motril, Carmen, que son exquisitos, mangosdelcielo.com, dile a Cayetano que si gana una semana el verdadero o falso, el que gane se lleva una caja de mangos del cielo que se la pongo yo en su casa.
Ahora que llevo dos seguidos, ahora seguro que hoy la
oye, pitió. Carmen, perdona, vamos a estar la temporada de fruta tropical de Motril dura algo más. Semanal, que esto es semanal, ¿eh? Esto es semanal. O sea que esta semana no, puede ser que te toque la siguiente, ¿eh? A ver, ¿verdadero o falso de hoy a propósito de que nos hemos enterado de hay que estallar el descerebramiento humano, una joven de 21 años, para conseguir tener un programa en la MTV? Efectivamente, Carmen, se implantó un tercer pecho.
Estamos
la cirugía estética puesta al servicio del
de
la idiotez humana. No te lances. No.
Esta es la noticia verdadera.
Ah, vale.
Y en función de esta noticia,
me parecía muy fácil. Pero...
cuatro noticias sobre cirugía y cosas extrañas, y solo de ellas, aunque parezca mentira, una es falsa.
Y hay que decirlo al final, ¿vale? Sí, para que no ir reflexionando.
Calle. Una solo es falsa de las cuatro, ¿no?
Vamos a seguir hablando de senos, pero en otras partes. Concretamente en la pierna, porque resulta que un joven de Dinamarca se implantó dos pechos en el gemelo porque tenía tatuada a una mujer que le recorría toda la pantorrilla, y para hacer más real el dibujo, pues decidió ponerse dos prótesis mamarias adaptadas al tamaño del tatuaje. Esta es la primera. ¿Vale? Un joven danés con unos pechos en el gemelo. Seguimos. Sabéis que hay muchos seguidores de Tolkien, del Señor de los Anillos, y como no podía ser menos, pues también de los elfos. Pues bien, hay una chica en Canadá de 23 años que se ha operado las orejas de forma que la parte superior sea puntiaguda y parecerse así a los elfos que tanto le gusta. Tercera, una chica de 30 años en China se operó para parecerse nada más y nada menos que a la mujer fallecida de su marido. Ocurrió en China y se lo pidió el propio marido, que decía que quería que la actual esposa le recordase a la anterior. Y lo llamativo de todo esto es que al final la pareja pues accedió.
Atención, vamos a recopilar porque yo ya me estoy perdiendo entre tanto disparate. Tenemos al joven en Dinamarca que se implantó dos pechos en el gemelo. A los seguidores de Tolkien, una chica en Canadá que se ha operado las orejas para parecer un elfo. A la chica de 30 años en China que se operó para parecerse a la mujer fallecida de su marido. Y la cuarta y última.
Una inglesa de 25 años se ha sometido a 10 operaciones para parecerse a Victoria Beckham. La joven fue seguidora de las Spy Girls y siempre había soñado con parecerse a Victoria. Así que a los 18 empezó con la transformación y con 25 ha acabado y esclavada a la mujer de David Beckham.
A ver,
yo antes de contestar, ¿sí? Dieter, a mí me sigue preocupando por la salud mental de María, este tipo de...
Bueno, o sea, que... Cayetano, esto por lo en contexto, hombre.
No, sí, pero bueno, digo, pero tener que trabajar estos temas así
es,
tal...
Es difícil. Si ganas la caja de mango, ¿se la vas a donar a María?
Sí.
La
te digo ya que
compartimos.
Sí. No.
¿La cena también?
No.
¿O la comida?
No. Bueno, no. Tú tranquila, no te acostes a tanto. A ver, ¿y la falsa es, Cayetano?
La primera.
La falsa. Yo creo que era la que había que decir, la auténtica.
No, Carmen.
Hay que decir solo una de estas es falsa.
La falsa.
Claro. Es que aunque parezca mentira, solo una es falsa.
Perdón, ¿puedo cambiar? La cuarta, la de Victoria Beckham.
Un segundo, no puedes cambiar. ¿Y por qué
no puedes cambiar?
Es que he visto que te estaba haciendo algún gesto Luis Fernando Quintero.
No, Luis
Fernando. Lo que te estaba haciendo es la china, te estaba haciendo los rasgos chinos, te he visto.
La cuarta, a ver.
Yo creo que la falsa es la del danés, en la pantorrilla, dos pechos en la pantorrilla.
Raúl Vilas.
Yo creo que la china, ¿cómo se va a operar un chino para parecerse a otro chino?
Raúl.
Por el chiste malo, pero creo que es eso.
En nombre de la comunidad china en España, la dirección de Raúl Vilas la colgaremos ahora en el Twitter.
¿Y Luis del Pino?
Yo coincido con Carmen Tomás, la primera.
Bueno.
Un segundo, María, porque yo creo que se puede impugnar.
Es verdad, la verdad es que sí.
Yo creo que
estoy
se puede
contigo.
Impugnar. Ha ganado Cayetano, pero cambiando la respuesta.
¿Cuál era? Es que no
me... La respuesta falsa es la de Victoria Beckham, que es la que puede ser más.
¿Por qué has cambiado de opinión?
Si eres sincero, yo te pago la comida.
No puedo ser sincero.
Porque has hecho trampa, bandido.
No.
No vale.
No, esperamos.
No, yo cedo la caja de que no, era de mangos.
Si tendremos que esperar al final de semana, porque habrá sorteo entre los que hayan ganado.
Yo se la doy a María.
Que no, hombre, que no.
En fin.
Ha sido en un tiempo récord. el cambio, o sea que...
Sí, la admitimos, ¿no?
La admitimos.
Gracias.
Bien. Estás hoy en racha, Cayetano. Estás en racha.
Bueno, vamos a ver esta tarde a las 8 en el Bernabéu, si seguimos en racha.
Quizás un poquito antes te tengas que retratar, porque llega Culturia Richard con la pista esta semana. Por cierto, Luis, te dejamos ya que descanses, que llevas aquí desde las 4 y media pegándote con Carmelo Jordá.
Pero no me importa, porque a mí ganar los debates me rejuvenece. Venga, oye, un abrazo.
¿Cómo están de sobrados?
¿Sobrados todos? Sí.
¿Qué tal, Dieter Nieves? Buenas tardes. Vamos ya con la segunda pista de Culturia. ¿Se os ha hecho largo? Pues solo han sido 5 segundos. Silencio.
Cada vez lo pone más difícil, aunque si uno va sumando las pistas, les aseguro que puede hacerse ya una idea de lo que hay detrás del Culturia de esta semana. Recuérdales a los oyentes, Nieves, qué hay de premio en ese cofre cultural que sorteamos entre el... No sorteamos, que damos al primero que acierte el Culturia Richard de cada semana.
La revista de la Ilustración Liberal, un pack fantástico de libros, y esta semana un lector de e-book con pantalla multitáctil de 4,3 pulgadas para vídeos, para música, para radio FM, para fotos, para todo. Y además incluye 1.500 libros de la literatura universal de regalo.
Bueno, me acaba de llegar un mensaje, Raúl Vilas, atento, que te interesa. Un mensaje dice: estoy muy triste, pero mañana estaré a las 8 de la mañana en Es la Mañana de Federico para comentar la actualidad del día. Federico Jiménez Los Santos dice: a no ser que James meta 12 goles como el otro día, estaré con todos los oyentes. Mañana es un día importante. El virus de la fonía, que veremos a ver quién había sido el que se lo ha inoculado a Federico, le había alejado de los oyentes unos días, pero mañana... Federico Jiménez Los Santos, unos llegan, otros se van, unos vuelven, otros anuncian su abandono de la política, estará en Es la Mañana de Federico. Por cierto, estábamos hablando de que el otoño había entrado hoy a las 4 y 23 de la madrugada y que Gallardón dijo: apruebo la ley del aborto en verano.
Antes de que acabe el verano.
Antes de que termine el verano. El martes 23 entró el otoño, ya no había manera.
No había consejo de ministros.
No había consejo de ministros.
Pero él ha dicho que el viernes pasado, al no aprobarse, ya le
habló
dijo a
Mariano,
Rajoy,
le dijo: oye,
que
Mariano,
me voy.
¿Qué era esto? Ya me podrás decir algo.
Eso es. Oye, ¿y pues, que se lo dijo?
Va a ser que no. Me da a mí que creí que te habías dado cuenta antes, pero que va a ser que no. Siento el disgusto que te has llevado. Bueno, el otoño ha entrado ya y atención, porque tenemos un otoño caliente. Pero no porque la gente del tiempo haya dicho que las temperaturas van a ser un poquito más amables que otros otoños, sino porque tenemos hecho ya el calendario de manifestaciones, huelgas y movilizaciones para esta estación de otoño.
Un calendario de movilizaciones que arranca este jueves. Y no lo hace en la capital, sino en Valladolid, donde por segunda vez en menos de 2 meses la coordinadora de mujeres se concentrará para pedir la dimisión del alcalde Francisco Javier León de la Riva por, dicen, sus reiterados comentarios machistas. 28 de septiembre se celebra el Día Internacional por la Despenalización del Aborto y la coordinadora feminista ha organizado actos por toda España. El acto central tendrá lugar en la capital. Inauguraremos octubre con ya todo un clásico, un nuevo rodea al Congreso. Esta vez no ha sido ni el paro ni los recortes los que han empujado a la coordinadora 25S a volver al Congreso. El rey Felipe VI es ahora su motivación, de ahí su lema: monarquía no es democracia, es dictadura y corrupción. Felipe VI, no te queremos. Y en este otoño caliente, la educación es la protagonista. Antes de salir a las calles, los sindicatos estudiantiles calentarán los ánimos desde el 6 de octubre, cuando está previsto que comience una cadena de encierros por centros públicos de toda España, encierros que servirán de aperitivo para la huelga general que ha convocado la citada plataforma para el 21, 22 y 23 de octubre. 24 de octubre, aprovechando la celebración en Oviedo de los premios Príncipe de Asturias, con la presencia de sus majestades, la plataforma Somos Reales ha organizado una marcha por la dignidad y contra la monarquía.
Las últimas fechas de nuestro calendario nos llevan a la última semana de noviembre. La Marcha por la Dignidad está preparando una semana de actos, protestas y concentraciones de las que no han dado detalles y avisan, habrá sorpresas.
Pues de todas estas, supongo que la de la coordinadora feminista o no sé qué era, se borrará del calendario porque, claro, en contra de la ley del aborto de Gallardón, como se siga manifestando, como no sea para celebrar la decisión del gobierno, pero ya tenemos otro...
Encontrarán motivo para...
Ya tenemos otro otoño calentito, Carmen. Es curioso, pues esto nunca cambia.
Nunca cambia. Pues si es por unas, es por otras. Bueno, yo creo que luego tampoco tiene mucho seguimiento. Ya últimamente hemos visto como, desde luego, las que tienen que ver con... convocadas por los sindicatos, cero patatero, no van ni al 1 de mayo. Entonces yo no le daría mayor trascendencia. Yo creo que la mayoría de ellas pues la siguen los que le siguen y el país no tiene ganas en general. Yo creo que los ciudadanos no tienen muchas ganas de bronca, ¿no? Lo que quieren ya es trabajar y que esto vaya mejor. Y
el problema es, como comentabas tú esta mañana, que por pocos que sean, en el centro de Madrid, a la gente que vive allí,
eso sí,
le hacen...
No, en el centro de Madrid, estamos escuchando, en el centro de Valladolid, en el centro de Barcelona, en el centro de Valencia, sí.
Y así, si me dejas, quiero meter la cuña de que ya está bien de contraponer coches y personas, como si los coches fueran solos. Lo digo por la polémica del tráfico. Los coches van dentro personas y prestan un servicio a las personas. O sea, que esta contraposición que hace mucha gente, ¿no? Es que queremos la ciudad para las personas, no para los coches. Y en los coches, ¿quién va? Las personas.
Y usan los coches, ¿verdad? Porque lo necesitan. Claro. Mucha gente trabaja con el coche.
Dile a la gente mayor que vive en el centro de Madrid que no puede ir en coche.
No, y que mucha gente trabaja con el coche.
Renunciar a avances maravillosos, como el tener una máquina que le pisas así y te lleva donde quieres.
Una cosa, es solo, absurdo. Cayetano, antes, vamos a ver, hay que tener en cuenta también las fechas en las que estamos. O sea, las elecciones municipales y autonómicas son el mes de mayo. Estamos a nada, a 8 meses, ¿no? 7 meses, más 6 meses, 5, pues lógicamente la
hay que ir caldeando.
Da igual el motivo, no hay razón, o si hay, o tal. La cosa es que, bueno, pues se va a armar bulla, pero yo creo que, ya lo hemos visto en las últimas convocatorias, que cuánta gente es. O sea, sí, que ganas de hacer daño van a tener y van a hacer daño a mucha gente, va a sufrirlo y tal, pero yo creo que masivamente este país no tiene ganas de...
Tú en otoño te pones como más tristón, Cayetano, que te he visto... Es verdad que llevas hoy un día intenso, porque hay que decir que Cayetano, además de participar en esta tertulia, como está muy bien hecho en Libertad Digital, las sinergias las entendemos para exprimir al que se puede sacar jugo. Hay ya un artículo colgado de Cayetano González en libertaddigital.com, que además ha tenido que ir modificando sobre la marcha por los acontecimientos, y le acaban de grabar un videoblog. O sea, está bien porque eres una persona productiva, pero ¿eres más... ¿El otoño a ti te cambia?
Bueno, personalmente, desde el punto de vista psicológico, el otoño dicen que es una temporada en la cual se acentúa pues la melancolía, se acentúa tal, ¿no? Bueno, yo procuro que la melancolía afecte lo menos posible y procuro hacer las cosas igual que...
Pues hemos salido a la calle a preguntarle a la gente si el otoño y la melancolía vienen de la mano. ¿Sabes?
Sí, le hemos preguntado a la gente qué le parece esta estación y es verdad que a la gran mayoría pues les hace estar más apáticos, más tristones, pues bueno, ya sea porque el tiempo es más gris o porque muchos duermen mucho peor. Escuchen.
Me encanta el otoño, es precioso, así que lo voy a disfrutar como disfruté el verano.
Pues sí que estoy un poco más irascible. Sobre todo por el tiempo, cuando está así más nublado, pues también te afecta.
No creo que de un día para otro. Otra cosa es cuando empecé a hacer malo, cambié la hora, que el día es más corto, pero ahora mismo no.
Lo que me pone de mal humor es si un día hace bueno y el día siguiente sale malo.
El otoño no lo suelo notar demasiado, como ya entras con las rutinas, pues al revés, yo creo que casi me organiza.
Y anoche, pues no sé si será por eso, pero he dormido fatal.
No sé, para que está uno como más dejado, más... No tiene tanta esa viveza que tiene uno.
Pues apetece salir menos, quedar menos con la gente, y estás en casa más pronto, claro.
No sé cómo, pero sí notas algo. Notas algo como dices, estoy rara, ¿y por qué?
Bueno, pero no es el otoño la única estación de la que han hablado nuestros entrevistados. A cambio, pues la primavera también la notan bastante cuando llega. El invierno no les gusta nada porque dicen que hace mucho frío y hay quien bromea y dice que la gente está malhumorada en cualquier época del año.
Pues a mí me cambia con cada estación.
Y si a mi marido, cada mes.
Por ejemplo, a mi marido le gusta mucho más la primavera que el otoño, entonces el cambio hacia el otoño-invierno sí que le afecta. A mí, por ejemplo, no me afecta demasiado. Me gustan todas las estaciones.
Y el invierno yo para mí muy mal, porque hace mucho frío, soy muy friolera y sobre todo los días cortos.
¿Tú eres más de primavera, de invierno, de verano, de otoño, Leticia?
Yo de otoño. Buenas tardes,
Dieter. Tú de otoño, qué suerte tienes. Y en Casa del Herrero, ¿qué vais a hablar en este primer día otoñal? Lo digo porque aquí todas las cosas se hacen preparadas, ¿eh? Cuando abdica el rey Juan Carlos, la familia estaba desperdigada por todo el mundo. Tenemos al rey en Estados Unidos, Rajoy se va a las 10 a China, y quién será el próximo ministro de Justicia. Luis Herrero Tejedor tiene experiencia.
Es verdad.
Ah, pensé que decías que está en las quinielas.
No, no digo que tiene experiencia, yo lo suelto ahí.
Por eso no ha llegado todavía.
Yo lo suelto ahí. Yo estaba con Luis Herrero, viendo la televisión, escuchando a Mariano Rajoy cuando dijo, y Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia. Y tuve que coger a Luis Herrero porque por primera vez le fallaron las piernas en mi presencia.
Y también pues estabas con la décima en Lisboa, con Luis Herrero.
También nos temblaron las piernas, pero por diferente motivo.
Bueno, como estamos sudando todavía y resacosos de ese anuncio, bueno, pues ese va a ser el tema principal del programa. Vamos a intentar hablar también por...
resacosos es un decir, ¿eh?
Sí, es un decir, sí. Vamos a hablar con la portavoz de Derecho a Vivir por las movilizaciones, por una que hay esta misma noche a partir de las 9 delante de la sede del Partido Popular en Madrid,
pues
exigiendo
que
siga adelante.
Estoy en contra
Rajoy.
De todas las manifestaciones. Y además hay que pedir permiso a la delegación del gobierno con varios días de antelación.
Y enfrente no sé de un partido, ¿no? Menos. No es lugar para manifestar.
Exactamente.
No para otras.
Efectivamente.
Coherencia.
Pero habéis visto todas las movilizaciones que han pedido todas las asociaciones que van en contra del aborto para los próximos días. Bueno, trataremos esto y otros asuntos dentro de la misma polémica. Recordaros también que hoy a partir de las 9 tenemos la tertulia económica y a partir de las 10, pues ya lo saben, la tertulia política con Miguel Ángel Liso, Pilar Gómez y Carmelo.
Muchas gracias, Leticia. Y un último consejo de Aegon.
El mejor seguro de vida del mundo, el seguro de vida Aegon, porque estás cubierto desde el primer día con un capital importante y si quisieras ahorrar esa misma cantidad tardarías toda la vida. ¿Dónde puedes informarte? 900-177-177, 900-177-177 y si no, en aegon.es.
Nos gusta hacer este tipo de programas y escuchar otros programas estupendos y geniales, como así se me ocurre uno, Economía para Todos.
Los sábados,
Carmen,
de 2 a 3.
Los sábados de 2 a 3 de la tarde. Ha sido una tarde intensa, pero lo hemos disfrutado, ¿no? Porque cuando la actualidad te va sorprendiendo, exacto, y te hace que rompas todo el guión que tenías preparado para el programa,
cuando hay noticias, no disfrutáramos,
es periodismo,
¿no? Tendríamos que cambiar de oficio si no disfrutamos hoy, ¿no?
Hombre, si ya las noticias fueran buenas, pues ya sería todo un remate.
No, pero siempre tiene que haber algo,
hay algo
que...
de diferente.
La dimisión de Gallardón no te parece una buena noticia.
Sí, pero no todos los días hay buenas noticias, Raúl. En fin. A las 8, Luis Herrero. A las 7, las noticias. La programación y atentos porque mañana... Vuelve Federico, menudo día. Coming, yeah.